4:46. Ya estamos en línea con Eric González, que es astrónomo del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, porque queremos hablar acerca de la misión Artemis II de la NASA. Hoy es un día muy especial porque por primera vez el hombre llega más lejos que ningún humano, forever and ever, nunca jamás. Eric, qué placer saludarte acá, Nora Brioso, todo el equipo de Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nora? Un gusto estar al aire con vos.
Igualmente. Bueno, todos estamos así muy, muy impresionados con lo que está pasando. Contanos qué pasa este día. Acá Camisa tenía alguna data también de lo que pasaba con el Artemis desde la computación y lo que pasa con toda la tecnología. Contanos hoy por qué es tan importante este día.
Bueno, es un momento en el que es un hito. Están por ubicarse lo más lejos posible que nadie ha estado de nuestro planeta hasta ahora, ya que hasta ahora el récord lo tenían las misiones Apolo, específicamente el Apolo 13, que lo hizo por accidente. Ajá. Este tipo de sobrevuelo lunar, en donde no entran en órbita, no quedan dando vueltas alrededor de la Luna, sino que aprovechan el tirón gravitatorio de la Luna para rodearla por atrás, digamos, por la cara oculta y volver a la Tierra. En este momento están teniendo una visión directa de la cara oculta de la Luna, y están a poquito de entrar en lo que se llama el blackout de comunicaciones, cuando estén completamente detrás y no haya forma de comunicarse con ellos ni de recibir datos de la misión Artemis II.
¡Qué locura! O sea, en este momento, dentro de un ratito nada más, cero comunicación, estás en el medio del espacio, lejos de la Tierra, tenés que tener una preparación física. ¿Cómo es, Agus, el tema de la comunicación?
Sí, Eric, ¿qué tal? Mucho gusto, Agustín. Te saluda. Yo sigo la parte de tecnología y justo había salido una noticia cuando arrancó la misión, los primeros días, que habían tenido ciertos problemas muy mundanos, como que, por ejemplo, se les había colgado el correo electrónico, o que además estaban, por ejemplo, utilizando por primera vez celulares que son de venta al público, digamos, no específicos de la NASA.
Sí, pensá en esto. Uh-huh. Hubo una misión a Marte en la que se llevaron, entre otros instrumentos diseñados ad hoc, o sea, específicamente para la misión, se llevó un pequeño dron, uh-huh, hecho con tecnología fácilmente comprable en el mercado, justamente para ver si se podía hacer andar, y se lograron imágenes excelentes del rover que pusieron sobre la superficie marciana. Ese es un cambio de filosofía en el diseño de la NASA, en donde se piensa en usar tal vez algo de tecnología de producción masiva, que es inmensamente más económica que una cosa con tornillos especiales diseñados para esta misión, por ejemplo. Claro. Es mucho más barato, y eso es un factor de peso en este momento. El factor tecnológico no es tan importante para haber regresado a la Luna, es más que nada el económico y el geopolítico. Era la decisión de ir y tener dinero para hacerlo, básicamente.
Claro. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento?
¿Por qué volvemos a la Luna ahora?
¿Por qué volvemos a la Luna ahora? ¿Tiene alguna explicación o era una deuda pendiente y que se dieron un montón de factores para que suceda?
No, nada se hace solamente por deuda pendiente. En realidad es otra vez por la misma razón geopolítica, solamente que esta vez cambia el oponentes enfrente para la carrera espacial. Claro. Durante los 60 fuimos a la Luna para ganarle a los rusos, uh-huh, pero no es solamente ganarles por un tema de ego norteamericano, de amor propio, sino porque los americanos estaban aterrados de que Rusia, la Unión Soviética, mejor dicho, pudiera establecer una base sobre la superficie lunar desde la cual enviar misiles hacia Estados Unidos de manera impune. Ah. Eso es lo que espantó tanto al Congreso norteamericano, como para que pusieran en algunos momentos, en algunos años del programa Apolo, hasta el 2% del PBI de los Estados Unidos, que es, claro, una cantidad inmensa, mucho más dinero del que se le destina a la NASA completa ahora.
Claro, porque ahora mismo sería imposible que alguien piense eso, pero ahora los misiles te los pueden tirar estando acá mismo, sin irte hasta la Luna, pero en ese momento la fantasía era, vamos hasta la Luna, desde ahí atacamos la Tierra, y claro, la carrera era quién ocupa primero, claro, ese...
Recordá las misiones Sputnik, el satélite Sputnik, no era otra cosa que una pelota con cuatro antenas transmitiendo una señal de transpondedor, un beep, pero justo en la frecuencia en la que escuchan los radioaficionados norteamericanos y británicos. Fue hacerles lero lero desde órbita. Eso es lo que los espantó tanto. Ah. Ahora pasa lo mismo con los chinos.
Ahora el gran desafío son los chinos. ¿Y qué ¿Qué podrían o qué estaban planeando? Porque seguramente hay alguna información que trasciende los chinos con respecto a la Luna. Se hablaban de materiales que servían para inteligencia artificial, energía. ¿Es eso puntualmente lo que busca China en la Luna?
Más o menos. Esas cosas son distractores más típicos de la ciencia ficción, como fue en el caso del en un tiempo se puso de moda hablar de helio 3 como material, un isótopo de helio, para hacer fusión nuclear, el cual es más fácilmente obtenible en la Luna, supuestamente. Sí. Pero en realidad lo que se han dado cuenta todos los países que tienen programa espacial, que no solo Estados Unidos, China y Rusia, la Comunidad Europea entera, Brasil tiene un programa espacial muy activo, la India, con los problemas que tienen, tienen uno de los programas espaciales más exitosos en este momento, Japón también, porque el desarrollo tecnológico que generan se dispersa, se derrama directamente a la industria espacial y después a la industria en general. Uh-huh. Y cada dólar invertido en la NASA, desde el programa Apolo hasta que terminó el programa del transbordador espacial, tenía un retorno de inversión, un ROI de 50. Por cada dólar que uno invertía, recibía $50 en ganancias entre las empresas participantes, universidades, etcétera, etcétera. Eso es lo que permite, lo que te brinda tener la supremacía en el espacio. O sea, ser el que tiene la tecnología más desarrollada. Y en este momento eso es lo que Estados Unidos persigue. Exacto. Quieren mantener su supremacía, no quieren ser ganados por los chinos.
Exacto.
Y los chinos han sido muy abiertos en eso, persiguen exactamente la misma cosa y tienen planes para poner una base entre el 2032 y el 2036.
O sea, que Eric, según lo que vos explicás, esta misión no aportaría nuevo conocimiento sobre la Luna, ¿o sí? Ya que, digamos, o sea, si están ahí, ¿se puede como entender más de cómo funciona el satélite? ¿O lo que se sabe del satélite no se agrega en esta misión y es solamente una misión geopolítica?
No, sí se aprende muchísimo de esta misión, no se confunda, se aprende y se reaprende, porque la gente que participó de las misiones Apolo, del programa Apolo, está toda muerta o jubilada. Claro. Y hay muchas cosas que hay que aprender a hacer otra vez. Pero aparte tenemos tecnología nueva, bastante más avanzada. El SLS, por ejemplo, tiene menos capacidad de carga que lo que tenían el Saturno V, pero es mucho más eficiente. Poner cosas en órbita y después mandarlas a un vuelo translunar o cislunar, y en este caso un vuelo libre, que no es lo que se hacía con las misiones Apolo, como decíamos hace un rato, no quedar en órbita, sino solamente aprovechar el tirón gravitatorio. Es como que vos vas corriendo hacia una persona, se agarran los dos del brazo y te tironea y te hace dar vuelta en U. Lo mismo le va a hacer la Luna a esta misión Artemis II.
Claro.
Y aprender a mantener telecomunicaciones, a mantener los sistemas funcionando, ver qué efectos sobre la salud de las personas produce también estar tan lejos de las capas protectoras que tenemos alrededor de la Tierra. Eso es todo, son todas cosas que se están aprendiendo ahora. Y por supuesto siempre hay lugar para la serendipia. Hace poco estaba escuchando durante la transmisión de la NASA que en el streaming oficial estaban hablando de que ya están viendo partes de la cara oculta de la Luna, en particular el cráter Aitken, pero no están seguros. Claro, todos los mapas que tenemos de la cara oculta son tomados con sondas que te generan un mapa con la iluminación del sol como si estuviera desde arriba. No los han visto nunca en sombras.
Claro, entonces, nunca vimos la cara oculta de la Luna, por eso es
están viendo algo nunca visto.
Nunca visto, claro. Porque sí, hay un mapa, pero no sabemos si tampoco es real, porque efectivamente no. Es la primera vez que se va a llegar a poder ver.
Se le ha dado vuelta a la Luna antes, con las misiones Apolo 8 y 10, pero nunca a la distancia a la que están ahora. Entonces estaba mucho más cerca del terreno, veían en una parte más pequeña.
Claro.
Y la única forma de verlo era a través de los mapas de las sondas, como la LRO, que toman fotos de la Luna tan detalladas que se pueden ver los módulos de las misiones Apolo.
Qué bárbaro.
Pero bien, de todas formas generan un mapa de cráteres sin sombra, se ve distinto esto. Claro. Bien, eso es un detalle menor, pero es algo que era inesperado, y siempre hay lugar para lo inesperado en esto.
Exactamente, bueno, estamos así todos como muy...
Quizás reviviendo como un fervor o un entusiasmo también por la exploración espacial, ¿no? Que es como que se reedita lo que vivió toda esa generación que vivió las misiones Apolo, o que se la contó a la siguiente generación, ¿no?
Claro,
y realmente una de las cosas más lindas que ha generado esto es capturar la imaginación de generaciones y generaciones posteriores, al punto de que yo me dedico a lo que me dedico en gran parte gracias a las imágenes que tenía de chico, muy temprano en mi cabeza, por el programa espacial norteamericano, por la serie Cosmos. Estas cosas realmente encantan y nos animan a explorar un poco más, a ver qué hay más allá. No creer que tal vez podamos saber ya todo estando sentados acá. Ir, ver y tal vez encontrarnos con algo que no esperábamos.
Exacto. Vos estás en este momento en la estación de San Juan, en la astronómica Carlos Cesco, ¿no?
Carlos Urrico Cesco. Acabo de bajar, de hecho, son 250 kilómetros hasta la ciudad. Ahora me encuentro en el observatorio mismo, en la sede central.
Ah, perfecto, perfecto. Increíble. Acá estoy viendo también, para la gente que quiera, bueno, está la aplicación de la NASA, donde podés seguir absolutamente todo. Yo lo voy siguiendo, pero bajan NASA y está todo minuto a minuto también. Digo, no sé si habrá otra aplicación, vos sabés más de esto, pero para la gente ir siguiendo lo que va pasando con Artemis.
Tienen una app descargable para teléfono,
sí,
y una página que es Arrow, justamente, que muestra una hermosa animación de del módulo Orión de la misión Artemis 2 y en qué posición está respecto a la Luna en este mismo momento. De hecho, mientras hablo con ustedes estoy moviendo la cámara del punto de visión acá en la computadora.
Ajá.
Y veo que tienen una vista directa de lo que se llama la... no recuerdo bien la palabra en castellano, el basin oriental, la hollada oriental, que es un cráter enorme en la cara oculta de la Luna.
Ay, a ver, espera, busquemos Arrow Luna Ley. A ver, ¿cómo es la página?
Es con una sola R.
Yo estoy jugando con dos.
Con una sola R, sí. Exactamente.
Arrow.
Artemis Ghost 2 / Arrow.
Todos buscando. Artemis 2, acá. Sí. Todos buscando la página. Pero así que la misión Artemis por acá, NASA. ¿Vos ya la abriste?
Estoy tratando, pero no. Debe estar cargando los mapas en este momento.
Debe estar cargando los mapas. Claro. Bueno, lo buscamos. Arrow.
Si no, se lo dejamos a Mundo, que pueda ir siguiendo.
ArrowW.com, debe ser.
Claro, no, es nasa.gov /misiones/Artemis2/Arrow. Si pones cómo seguir, ahí te pone misión
ahí
Arrow.
Está. Perfecto. Bueno, ahí va, ahí estamos viendo.
/Arrow, es exactamente esa.
Exacto.
Sí, me volvió la palabra a la cabeza. Es la cuenca oriental, lo que se ve.
La cuenca oriental.
Prácticamente primer plano.
Ahí está. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Por favor, sigan ahí, todos conectadísimos. Me parece que es un hecho único estar en este momento ahí, en la estación, disfrutando y siguiendo paso a paso. La verdad que es fascinante lo que
acá te muestro ahora lo que contaba Eric. Ves que se ve el módulo y la distancia que está en la Luna, y acá vos ves al costadito. ¿En qué lugar, digamos, del satélite está orbitando?
Impresionante.
Y te dice, bueno, tremendo. ¿Cuánto falta? ¿En qué momento?
Impresionante. Eric, un abrazo. Seguimos hablando. Gracias.
Un abrazo enorme. Gracias a ustedes.
Besos, besos. Muy bien. Eric González, el astrónomo del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, ahí nos hablaba del Artemis.